Vamos a escucharnos.
W Radio presenta.
No le digan a nadie, pero la radio es
mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas.
Soy Carlos Loret de Mola. Soy política, lo que pasa en el planeta, con el dinero, lo que es viral en las redes sociales.
Así las cosas.
Todos los días a la una de la tarde en W Radio.
Con Carlos Loret de Mola. En W Radio.
Una en punto de la tarde, miércoles 11 de mayo del año 2022. Aquí estamos transmitiendo en vivo, todavía con muchas dolencias en la garganta. Vamos a hacer el esfuerzo a ver hasta qué inning entramos, a ver hasta qué inning llegamos el día de hoy. Y tiene que entrar el relevo de Primitivo Olvera, pero por lo menos le vamos a echar ganas. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Mi querido Charlie, como siempre, es un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Espero que hayas recibido ayer el mezcal de la abuela. Es una receta infalible para mejorar la garganta. Ya te escuchas un poco mejor, pero...
Oye, es que cometió usted un error estratégico, donde me lo hizo llegar a través de Areli Paz. Nunca
¡ay,
llegó!
Dios.
¡Ay, nunca llegó!
Dios. ¡Areli! ¡Areli!
O sea, cuando llegó la botella era de agua, duende. ¿Cómo?
¡Ay, ya,
no,
ya!
No, no, para
ya,
nada. Ya. Hoy la mandamos, Areli. Duende.
Por favor, Areli, por favor. Ojalá que ese mezcal llegue, mi Charlie. Es una traición.
Ya, seguro ya va a haber sudado en el camino, ¿no? Ya sabes. ¡Qué cosa! ¿Cómo estás, Areli Paz? Buenas tardes.
Hola, Carlos. Qué bueno que te recuperas. Ahí vas. Duende, pues no, hoy que de demandarla.
No, estoy peor.
Hoy es 11. Ayer era el día de la mamá, no podía.
¿Qué dices?
Ánimo,
¿cómo?
Ánimo, mi Charlie. Ánimo.
Que hoy la voy a mandar porque ayer era día de la mamá,
claro.
Y no se podía dejarla.
Bueno. Claro, claro.
Está bien.
Con que me
bien.
Llegue un cuarto de la botella, yo me voy por bien servido. Okay. Qué cosa, Duende, lo que hay que hacer. Bueno, vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
El fin de semana, en Cuba, el presidente López Obrador anunció que otra vez va a contratar a 500 médicos cubanos. ¿Cuál es el argumento? Pues que no hay suficientes doctores en México. ¿Y qué dijeron los médicos mexicanos? Bueno, pues médicos de federaciones, asociaciones y colegios de doctores desaprobaron, repudiaron el anuncio del gobierno federal. ¿Qué dicen? Que claro que hay médicos en México, que tienen una capacidad avalada por universidades mexicanas y de todo el mundo, que han sido formados en pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia de la población, y que esta decisión del presidente está desconociendo la capacidad académica de las universidades formadoras de doctores y de los doctores mexicanos. Dice que hay muchos doctores desempleados, que hay muchos doctores que son empleados eventualmente ante los bajos salarios que se pagan en México o la inseguridad extrema que se vive en algunos puntos del país. Estos 30 federaciones, asociaciones y colegios de médicos que firmaron esta carta contra la medida del presidente López Obrador señalan que los médicos mexicanos han sido relegados injustamente para privilegiar a los médicos cubanos. Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, asegura que la intención de López Obrador de contratar médicos cubanos demuestra el desprecio que tiene por los profesionales en México. Déjeme agrego algo. Está internacionalmente probado. Sí. Los organismos internacionales más respetados, como la ONU, han dejado claro que este programa de exportación de médicos cubanos califica como trata de personas. ¿Por qué? Pues porque resulta que a los médicos cubanos el gobierno no les paga nada. O sea, el gobierno de un país como México le manda el dinero, mucho dinero, millones de dólares, al gobierno de Cuba, a la dictadura. Y la dictadura les da migajas a los doctores. Se queda todo. Entonces, esto en el fondo, no nos hagamos. Es López Obrador devolviéndole el favor a la dictadura cubana. Si históricamente la dictadura cubana financió los proyectos políticos de López Obrador, pues ahora que está en el poder, le está regresando el servicio. Eso es una transacción. Porque a los médicos cubanos, los 500 médicos cubanos, no les va a tocar nada. Luego dicen los médicos mexicanos que llegan aquí y no saben hacer nada, no saben usar los aparatos, no están capacitados y nada más están sentados ahí en la cafetería, viendo, esperando. A ver, y no es contra ellos, ¿eh? Es un gobierno, el de López Obrador, que está queriendo financiar a la dictadura cubana, devolverle el favor a la dictadura cubana, y usa este pretexto. Entonces, pues ya sabe usted, y vamos dejándolo bastante claro, cómplice de las dictaduras. El presidente anda, por cierto, muy entretenido con el tema de su aeropuerto, que no jala, que es un pueblo fantasma, la sucesión presidencial. Hoy la señorita de las mentiras dijo que es falso que va a llevar un decreto que obligue a las aerolíneas a volar a Santa Lucía. Aunque de hecho fue el propio subsecretario de Comunicaciones, Rogelio Jiménez Pons, quien dijo lo del decreto. Desde ayer le señalamos que el presidente López Obrador contradijo a su subsecretario, le aclaró que no va a haber ningún decreto, sino que lo iban a hacer por las buenas. Y ya ve que ayer pues, hubo un acuerdo de que van a hacer del aeropuerto Felipe Ángeles un aeropuerto de carga. Que para eso sí da el ancho. Van a hacerlo el aeropuerto para las mercancías, para la carga, para chatarra. Para eso sí va a servir el Felipe Ángeles. Entonces, todos los vuelos de carga y de mercancías que llegan al aeropuerto Benito Juárez, ya no van a llegar a Benito Juárez, se van a ir a Santa Lucía. Y bueno, pues algunas aerolíneas dijeron que van a meter más vuelos de pasajeros en Felipe Ángeles. Vamos a ver quién quiere volar desde ahí. Pero por lo menos lo que se está haciendo ya pues es que va a haber un aeropuerto A y un aeropuerto B. Me pareció muy inteligente el comentario que hizo, me gusta mucho este tuitero que se llama Avestruz Eteria, que dice, pues López Obrador, que se supone que está a favor de la igualdad entre todos los mexicanos, pues en pocas palabras lo que está haciendo es un aeropuerto para ricos y un aeropuerto para pobres, dividiendo todavía más a la sociedad, separándola todavía más, generando inequidades por todos lados. Y pues sí, para eso apunta que va todo el tema. Escuche usted lo que dice López Obrador.
Y ahora ya se está tomando una decisión voluntaria, y le agradezco a las empresas aéreas, de que pasen viajes al nuevo aeropuerto, que tiene muchísima capacidad. Pero antes de esto ya había en la prensa reaccionaria, conservadora, la información de que íbamos a emitir un decreto que iba a ser a la fuerza. No.
Es que lo dijo Jiménez Pons.
¿Quién lo dijo?
El subsecretario de Transporte fue el que dijo que se estaba preparando un decreto para trasladar el tráfico
sí,
a la IFA.
Sí, pero no, era de carga.
En una primera etapa de carga y de charters, pensando en empezar a desahogar, pero sí por decreto.
Sí, pero eso lo firmo yo. No, o sea, me hubiesen preguntado. Yo ni sabía.
Hoy insistió en que el aeropuerto de Santa Lucía no tiene nada que ver con el rediseño del espacio aéreo que está generando crisis. No, sí, sí, sí. Por eso rediseñaron el espacio aéreo, para tratar de meter Santa Lucía. Eso es la verdad. Pero bueno, ya sabe, él se cree sus propios cuentos. Escúchelo.
Fue una acción politiquera. Desde el expresidente Fox hablando del accidente posible en el aeropuerto de la Ciudad de México, mencionando que se trataba del aeropuerto Felipe Ángeles. O sea,
que era el culpable.
Sí. ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? Un aeropuerto con el otro.
¿No le habrán explicado al presidente? Se tuvieron que rediseñar las rutas en el cielo para darle cabida al Felipe Ángeles. Que fue lo que todos los especialistas, cuando salió con la idea de hacer Santa Lucía, le advirtieron que iba a pasar, que iba a ser muy complicado. Pero como él tenía estos arreglos sospechosos, oscuros, económicos, con su constructor favorito, Riobó, que es el de la idea de Santa Lucía, ya sabe que la esposa de Riobó, ministra de la Suprema Corte, ya ahí está todo el enjuague, ¿no? Pues ay, nos tenemos que comer Santa Lucía entre todos. Y nadie quiere ir a Santa Lucía, es un pueblo fantasma, y claro, hubo que rediseñar el espacio aéreo para que pudieran convivir los dos aeropuertos. Y por eso está pasando lo que está pasando. Tan, tan. Que él nos quiera seguir mintiendo, bueno, pues ya sabemos cómo es. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, habló de los primeros acuerdos que hubo con las aerolíneas para que Santa Lucía funcione, ¿no?
Los vuelos de carga doméstica y de charters van a migrar sus operaciones casi de inmediato al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que en un periodo de 3 meses se va a regularizar también el que vuele al Aeropuerto Felipe Ángeles y se trasladen todas las operaciones de lo que es la carga internacional, porque en este periodo se está terminando la adaptación de las áreas de aduana, de bodega y de distribución. Esto es que antes de que termine el año, todos los vuelos de carga internacional, doméstica y charters ya estarán operando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Bueno, Aeroméxico dijo que va a sumar 30 vuelos para que salgan y aterricen en Santa Lucía. Viva Aerobús dijo que va a mandar 5 nuevas rutas al Aeropuerto Felipe Ángeles, aunque el proceso no será inmediato, como lo aclaró el secretario de Gobernación.
A partir del 15 de agosto aumentará 10 frecuencias más y a partir del 15 de septiembre 20 frecuencias más y así también las otras dos aerolíneas. Acordamos también que dejarán de volar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México todas aquellas aerolíneas que mantengan adeudos, ya sea por arrendamiento, por concepto de tarifa de uso de aeropuerto y otros adeudos. Igualmente se combinó con las autoridades aeroportuarias y con las empresas que ya no se permitirán a partir del día de ayer ningún vuelo no programado o no permitido, sino que se van a respetar única y exclusivamente las frecuencias o slots tal y como están convenidas hasta el verano del 2022.
Y a ver, dígale que no al gobierno. O sea, pues, ¿qué le queda a Viva Aerobús? ¿Qué le queda a Aeroméxico? Si es un gobierno extorsionador, como las cosas no le funcionan, extorsiona para que funcione. A medias, mal funciona. Sí lo ha hecho en muchísimos frentes. Es un gobierno, se gobierna desde la extorsión. ¿Qué le hubiera pasado a Aeroméxico o a Viva Aerobús si no hubieran querido abrir unas rutitas más en Santa Lucía? Ah, el SAT, les caen las auditorías, les empiezan a racionar el combustible. Es la extorsión. Así se maneja este gobierno. Pues, ¿qué van a hacer? Pues darle por su lado al presidente. Ahora, ley te mando 30 vuelos. Ándale, ya. O sea, para que nos entendamos, el aeropuerto de la Ciudad de México maneja 900 vuelos diarios. Nada, 30 a Santa Lucía. Ya, para que esté tranquilo, señor. Qué cosa, ¿no? Ya está todo México tratando de poner de buenas a un niño berrinchudo. Vamos al siguiente sobremesa.
2.
Fíjese que en Nuevo León, la fiscalía informó de la muerte de Yolanda y dice que pudo tratarse de un suicidio y que esa es la línea de investigación más fuerte. Vamos contigo, Adriana García. Muy buenas tardes. ¿Adriana? ¿Adriana García, nos escuchas?
Sí, claro que sí. Efectivamente, Carlos, como lo mencionas, luego de casi 40 días de búsqueda y tras haberse encontrado el cuerpo de Yolanda Martínez, de 26 años, en un lote baldío del municipio de Juárez, en Nuevo León, hoy la Fiscalía General de Justicia, mediante una rueda de prensa, presentó avances en la investigación del caso, informando que, tras diversas indagatorias, se fortalece la línea de investigación preliminar orientada al suicidio. Precisamente el vicefiscal Luis Enrique Orozco reveló que el análisis del cuerpo encontrado el 8 de mayo no presenta hasta ahora indicios de lesiones o tortura, por lo que se determinó que hasta ahora no es un feminicidio. Pero si te parece, vamos a escuchar lo que comentó el vicefiscal aquí en Nuevo León.
Se ha hecho un análisis inicial, pormenorizado, no es concluyente, pero hasta el momento informarles que se ha solidificado, consolidado de mayor manera la línea de investigación orientada a un suicidio. Se ha, conforme ha avanzado la investigación, el análisis de pruebas periciales, ha ido debilitándose la teoría de un feminicidio.
Precisamente detalló también que en el lugar no se encontraron casquillos, armas, cuerdas o cualquier otro instrumento para agredir, así como también no se robaron sus pertenencias y fueron localizadas íntegras al ubicar el cuerpo, de las cuales entre ellas estaban ropa y un teléfono celular, que también ya se encuentra en análisis, además de que su identificación oficial y una tarjeta bancaria, se encontró una botella de agua y un bote blanco con una etiqueta que decía Control 24E, el cual pues tampoco se ha determinado su contenido. Por el momento continúa la fase de autopsia y uno de los hallazgos revelantes fue que en el lugar o predio se encontró también un vaso de unicel que tenía escrito algunas frases de despedida que decían: te amo, negrito, ya me voy, te voy a extrañar y márcame. Letra que también pues está siendo analizada mediante exámenes grafológicos por parte de la Fiscalía para ver si corresponden a la letra de Yolanda. Además, también se incluyen estudios de dactiloscopía para confirmar si el vaso fue sujetado por la joven. Y de acuerdo también a esto, pues explicó que la joven tuvo ideas suicidas en las que dio intención sobre dar un giro a su vida, y sobre los envases con veneno que fueron encontrados junto a su cuerpo, se indicó que ambos contienen sustancias como fósforo de aluminio, que es usado como insecticida en el campo. Estos mismos también pues van a ser sometidos a análisis para saber si se encuentran dentro del cuerpo de Yolanda, y refirieron que ya se pidió apoyo también con técnicos internacionales que están coadyuvando en todo este proceso de investigación. Hasta el momento pues el caso apunta a un suicidio y todavía trabajan en el análisis del cuerpo para ver si hay sustancias que indiquen que pudo haber consumido veneno para terminar con su vida. Y aunque todavía no tienen aproximadamente un tiempo para terminar con este proceso, esperan tener más avances y conclusiones en el dictamen el día de hoy. Y en cuanto al informe de telefonía, pues se comentó que se hace a través de una solicitud de un juez de control federal, por lo que pudiera demorar más tiempo. Asimismo, también se ha indicado que hay testimonios que corroboran la versión de un estado depresivo que habría llevado a la joven a atentar contra su vida. No se quiso precisar quiénes o cuántos son los que participan en estas declaraciones. En tanto, pues se realizarán las pruebas correspondientes para determinar si las sustancias contenidas en estos recipientes resultan nocivas para la salud humana, y también se harán estudios clínicos para conocer su nivel de toxicidad y verificar si la presencia de estas sustancias pues fueron determinantes en la muerte de Yolanda, en caso de que se compruebe que se encuentran en su cuerpo, Carlos.
Muchísimas gracias por el reporte y estamos en comunicación. Saludos, Adriana.
Claro que sí, buen día.
Bueno, siguen las reacciones en el mundo por el asesinato de periodistas en México. Cuéntanos, Arely Paz.
Carlos, la Organización de las Naciones Unidas condenó el asesinato de periodistas en México. En especial señaló la muerte de Yesenia Mollinedo y Sheila Joana García en Cosoleacaque, Veracruz. Lo hicieron a través de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la ONU Mujeres. Alertaron del peligro que viven los periodistas en México, que tan solo en una semana 3 fueron asesinados, haciendo referencia también al crimen del periodista Luis Enrique Ramírez en Culiacán, Sinaloa. La ONU advierte que México vive un año de violencia inédita contra periodistas, 11 en lo que va de este 2022. En el comunicado señalan que es vital importancia poner fin a la extendida impunidad sobre los autores materiales e intelectuales de cada crimen, ya que no hay castigos y eso favorece el ataque a los periodistas. Belén Sanz, representante de la ONU de Mujeres en México, pidió a las autoridades mexicanas incluir perspectiva de género como uno de los elementos en los procesos de investigación, de sanción y de reparación de daño, así como el fortalecimiento de los mecanismos de defensa y protección para los periodistas en México. En tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también condenó el asesinato de las periodistas en Veracruz, calificó el acto de cobarde y malvado, dijo que la libertad de prensa está bajo ataque y que urge una respuesta. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa dijo que la matanza de periodistas en México es indignante y sobrepasa la capacidad de entender qué se puede hacer para garantizar que los periodistas puedan ejercer su trabajo sin ser víctimas de la violencia. Eso en México, Carlos. En Cisjordania, soldados israelíes asesinaron de un disparo en la cabeza a la periodista de Al Jazeera, Shiren Abu Akleh. Shiren Abu era una periodista palestino-estadounidense, tenía 51 años y desde el año 2000 trabajaba en Al Jazeera. En el mismo ataque resultó lesionado otro periodista del diario Al-Quds. Ambos fueron atacados pese a que llevaban los chalecos antibalas que les identificaban precisamente como miembros de la prensa, Carlos.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Gracias, gracias a Arely Paz por este asunto. Y ojo con el tuit del embajador de Estados Unidos, ¿no? Está subiendo el tono de la relación México-Estados Unidos por todos estos desplantes que tiene López Obrador, que prefiere llevarse bien con los dictadores que con los socios comerciales. Octavio García, ¿qué hizo hoy el presidente de la Suprema Corte?
Carlos, buenas tardes. Pues el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, tal como lo confirmó el pasado 20 de abril, realizó una visita al penal femenil de Santa Marta, Catitla, donde se encuentra actualmente recluida la extitular de la Sedatu y la Sedesol durante el sexenio del periodista Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga. Acompañado de su esposa Mariana, el ministro presidente Arturo Saldívar llegó al penal femenil de Santa Marta media hora antes de lo previsto, ya que se tenía programada su llegada a las 11 horas. Hace unos minutos terminó su recorrido y su plática con las cerca de 300 presas que firmaron una carta para que el ministro presidente pudiera ir a visitarlas. Hay que recordar también que Rosario Robles fue una de las firmantes en este documento y estamos a la espera de que salga el ministro presidente a dar un mensaje o conferencia de prensa. Es el reporte que tenemos al momento.
Bueno, Carlos, estamos al pendiente. Vamos al siguiente de sobremesa.
3.
Ya sabe usted que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, favorita de López Obrador para la sucesión presidencial, está bajo fuego. Pues por esta contradicción, por esta flagrante hipocresía, en donde primero dice que va a contratar a una empresa noruega que es incorruptible, que es a prueba de balas, que es lo máximo, para que dé un peritaje de qué pasó con el metro. Y cuando entrega su tercer reporte, pues resulta que ya no, como la inculpa a ella, pues dice que la empresa noruega es una porquería y que conservadora, corrupta. ¿Y todo por qué? Pues porque la empresa noruega dijo lo que todo el mundo sabía. Claudia Sheinbaum, su gobierno, no le dio mantenimiento al metro y eso contribuyó a que se cayera. Por cierto, la empresa noruega dice que también se tuvo la culpa Marcelo Ebrard porque la construyó mal, la línea 12 del metro. O sea que este informe fue letal para Morena. Letal. Y entonces el presidente López Obrador hoy habló de Claudia Sheinbaum. ¿Usted cree que se refirió a la tragedia del metro? No, hombre. Se refirió a la sucesión presidencial, que es lo que le importa.
La jefa de gobierno tiene todo nuestro apoyo y es una mujer íntegra, recta, honesta y que también pues está siendo sometida a fuertes presiones. Pero es la temporada, es lo que tendrá que venir y pues es natural que esto suceda. Ya hemos hablado de que no debe de haber tapados, ni mujeres ni hombres.
¿Y qué quería Claudia Sheinbaum? Esconder el informe final, el tercer reporte de la empresa noruega. Lo intentó. No lo quiso transparentar, a pesar de que ella había prometido transparencia al infinito. Mintió. Y entonces, como tuvo tal presión pública, porque se empezó a filtrar el informe, pues ya no le quedó de otra. Y finalmente dio a conocer el tercer informe, el reporte final de la empresa DNB, en donde, repito, se inculpa al gobierno de Claudia Sheinbaum en esta tragedia por no haberle dado buen mantenimiento al metro. Vamos contigo, Evangelina Hernández, ¿qué nos tienes?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Efectivamente, está previsto, porque apenas estamos ingresando a la sala de prensa,
todavía no sucede.
¿Qué se va a decir en este informe, Carlos?
Pero se supone que lo van a presentar ya, ¿no? Ahorita.
Así es, efectivamente, pero déjame comentarte que no va a estar presente la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Se ha anunciado que solamente va a estar presente el secretario de Obras y el secretario de Movilidad, además de la secretaria de Gestión Integral de Riesgos. Carlos, este informe estaba previsto inicialmente que se diera a conocer a las 11 de la mañana, después se pospuso a la 1 de la tarde, apenas nos están dejando acceder al salón donde va a ser este informe, porque había una protesta de expolicías que no permitían la entrada ni la salida de nadie. Entonces, estamos a la espera, estamos caminando ya rumbo a la sala de prensa, y vamos a estar pendientes de qué es lo que se va a decir aquí, Carlos.
Muy bien, estamos atentos y muchas gracias. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
El presidente López Obrador informó qué le dijo ayer al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la Cumbre de las Américas, esta que se está organizando en California por parte del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos no quiere invitar a la dictadura de Nicaragua, a la dictadura de Venezuela y a la dictadura de Cuba. Y López Obrador, que es el abogado de los dictadores, pues ha decidido pelearse con Estados Unidos para que inviten a los dictadores a esta cumbre. Y entonces, pues esto es lo que ayer fue a Palacio Nacional. Ayer en la mañana López Obrador estuvo insistiendo en eso. Dijo que él no iba a ir a la cumbre si no invitaban a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Fue a visitar lo que en Salazar, en Palacio Nacional, y esto fue lo que dice el observador que le dijo.
Que todavía hay tiempo para poder atender este asunto, pero ya había que ponerlo en la mesa. Ya era el momento para que con tiempo se vaya analizando. Yo repito, le tengo mucho respeto al presidente Biden.
Dijo que él sí quiere ir, pero siempre y cuando vayan todos los mandatarios de América. Parece que el presidente de México le gusta sentarse en la foto con los dictadores, ¿no?
Pues no es que no quiera, es que ¿en qué quedamos? ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos o no? ¿Vamos a respetar la soberanía de los pueblos o no? ¿Va a ser nada más el discurso? ¿Quién somos nosotros para llamar matones, torturadores, censores, represores, a unos y no a otros? ¿Que a qué ya nos consideramos jueces supremos? ¿Nosotros vamos a decidir sobre los demás? ¿Con qué derecho?
¿Soberanía de los pueblos? O sea, ¿el presidente pensará que el pueblo de Cuba tiene algún derecho frente a su dictadura? ¿El presidente pensará que el pueblo de Nicaragua, que el pueblo de Venezuela? No, no son los pueblos, son sus amigos los dictadores. Maduro, Ortega, Díaz-Canel, los Castro. No, no, no. Es la soberanía de sus amigos dictadores, no la soberanía. El pueblo no pinta en las dictaduras. No pinta. Por cierto, la vocera de la Casa Blanca, que por cierto está a punto de dejar el cargo, Jen Psaki, dijo que aún no están enviadas las invitaciones para la Cumbre de las Américas, que en su momento lo van a informar. Otro que ya amenazó con no ir a la Cumbre de las Américas si no van los dictadores fue el presidente de Bolivia, Luis Arce, otro del, ya sabe, heredero de las glorias de Evo Morales, otro del Club de Amigos de López Obrador. Ayer López Obrador presumió en sus redes sociales la foto que tuvo en la reunión con Raúl Castro, dictador cubano anterior. Qué cosa, ¿no? Es sorprendente. En cambio, con Estados Unidos, más y más y más tensiones, más y más y más enojos. Ariel Mostazos, cuéntanos de la última. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Carlos? Y al auditorio de W. La DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, entre algunos otros vehículos que mantiene a su disposición, pues mantiene, o debo decir, mantenía un avión de 10 plazas, un King Air de doble propulsión con capacidad para 10 pasajeros, decía, que jugó un papel fundamental en diversas operaciones antinarcóticos en México y en Centroamérica, incluyendo las capturas de el Chapo Guzmán. Este avión estaba estacionado en el aeropuerto de Toluca y la DEA lo usaba para transportarse en el territorio mexicano a lugares en donde pues les representa mucho peligro transportarse por carretera por razones obvias. Bueno, pues este avión recientemente fue movido por la DEA del aeropuerto de Toluca a Texas. ¿Por qué? Porque el gobierno de México les quitó, les rescindió el lugar de estacionamiento al avión de la DEA que llevaba ahí pues desde la década de los 90.
O sea, es decir, este es un avión autorizado que el gobierno de México sabía y que como eran operaciones conjuntas y de colaboración, pues les daba chance, ¿no? Y
absolutamente,
y ya absolutamente no quiere colaborar, ya no quiere a la DEA aquí el gobierno de México, ¿no?
Y ya no quiere a la DEA el gobierno de México, o por lo menos no quiere que se mueva en su propio avión, y entonces le cerró ahí la llave, le quitó el lugar de estacionamiento. Pero esto ocurre después de que hace unas semanas, y aquí lo dimos a conocer también, pues el gobierno de México canceló, eso ocurrió hace meses, no hace unas semanas, pero el gobierno de México canceló la cooperación en el marco de estas unidades de investigación sensible que operaba con la DEA y que eran pues la parte toral de la cooperación bilateral. Eran agentes de México entrenados y veteados, se dice en el argot, es decir, con controles de confianza hechos por Estados Unidos y por México, que eran los grupos de élite de la Policía Federal entonces y después Guardia Nacional, que luchaban contra el narcotráfico y que habían dado los golpes más importantes contra el crimen organizado en general, no solamente contra el narcotráfico en México. Estos grupos ya no están operando con el gobierno mexicano porque el gobierno mexicano decidió dar por terminada la cooperación materializada en estos grupos, al menos desde el año pasado, quizás desde el antepasado. Eso es lo que pudimos confirmar con algunas fuentes y lo dimos a conocer aquí en su momento. Y ahora, pues esta cuestión del avión de la DEA. Pero esto ocurre además cuando hoy iniciaron una visita oficial, una visita de trabajo, pues dos funcionarios de muy importante nivel del gobierno de Estados Unidos, el subsecretario de Estado, ni más ni menos que para asuntos de narcóticos y fuerzas policiales, Todd Robbins, y la subsecretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Serena Hoy, que están hoy con reuniones programadas en la Cancillería, en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y en otras dependencias, también estarán mañana en México y ya se regresan después del día de mañana. Así que esta es la bienvenida.
Qué cosa. Muchísimas gracias, Ariel, gusto saludarte.
A ti y al auditorio, buenas tardes.
Más de lo que pasa en el mundo, Arely Paz, adelante.
Carlos, bueno, pues en Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. ganó las elecciones presidenciales con base en los resultados de los colegios electorales y casi el 98% de los cómputos. El hijo del dictador de Filipinas, Ferdinand Marcos e Imelda Marcos, Bongbong Marcos, como también se le conoce, ganó en las urnas con más del 56% de los votos. El heredero del clan Marcos fue calificado en algún momento por su padre como un perezoso y precisamente él venció en las urnas a la candidata liberal Leni Robredo. Opositores han acusado a Ferdinand Marcos y a sus asesores de ser unos manipuladores en la red y de utilizar la mentira para obtener ventajas electorales. Carlos.
Muy bien. Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. Adelante.
Qué gusto, querido Carlos. Con un gran abrazo. Aquí estamos con la información de la liguilla que empieza este día, los cuartos de final, porque lo del fin de semana pasado fue recalificación. El San Luis, que sorprendentemente echó fuera al Monterrey, se enfrentará al Pachuca a las 19 horas. Un San Luis que viene muy bien dirigido por Andrés Jardini, quien fuera medalla de oro con Brasil recientemente en los Olímpicos de Tokio. San Luis lo ha traído, logró repuntar el equipo y se va a enfrentar al superlíder Pachuca, que qué torneo hizo el Pachuca. Torneazo inesperado con la misma base de jugadores, sin mucha vuelta al plantel. Torneo de 38 puntos del Pachuca, con mucha autoridad se mete. Ese es el primer duelo con el que abrimos cuartos de final. Posteriormente, el Puebla, los llamados Larca Boys, por la dirección de Nicolás Larcamón, enfrentando al América. Vale la pena decir que el Puebla llegó a estar mejor en el torneo. Su cierre no fue del todo bueno. Justo, no digo que por eso haya sido, pero cuando venían los rumores, crecían de que si Larcamón podía ir a América, podía ir a Chivas, podía ir antes a Monterrey, cuando cayó Aguirre y llegó Vucetich. En ese momento el equipo vino a menos, aunque tampoco podemos atribuirlo o establecer el paralelo directamente. Es un gran trabajo del Larcamón, con muchas carencias, con muchas figuras vendidas, y del América, ¿qué decir? Con la racha triunfal, dirigidos por el Tano Fernando Ortiz, llegó a ser sotanero general. Bajo la guía de Santiago Solari, el Tano, que llegó con poco currículum, con poca credibilidad, con poco crédito, levantó al América. Hoy se enfrenta al Puebla, la ida de los cuartos de final. Reitero, vale la pena hacerlo, Carlos. No hay gol de visitante en esta serie. Si hay marcador global empatado, avanza el mejor ubicado en la tabla general. Querido Carlos, más adelante reanudamos.
Venga, venga, muchísimas gracias, Beto Lati. 1:33, ahí están las 5 de sobremesa. Regresamos.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
W Radio
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos.
vamos a escucharnos.
En Chedraui estamos contigo. Este martes y miércoles de Chedraui. Todas las manzanas en bolsa y limón sin semilla, 29.50 kilo. Todas las manzanas a granel, 32.90 kilo. Y lechuga romana, 7.90 pieza. Vigencia, 10 y 11 de mayo. En tu tienda y siempre en línea, sí cuesta menos.
Tipita. Lo soñaba. Llegó la hora de irse a dormir en mi colchón Springer. Contigo siempre estaré. Las mejores cosas siempre compartiré. Springer.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com la cebolla blanca está a 15.90 el kilo. ¿Y tú vas al súper o a...?
Miércoles de plaza.
Vea la exitosa serie Mi Vida es Lucha, sobre la vida de Víctor González, Doctor Simi, en redes sociales poniendo la frase Mi Vida es Lucha.
En Soriana te apoyamos con nuestro precio aliado, porque estamos de tu lado. Aceite canola capullo, 840 mililitros a $47.90. Arroz extra precisísimo, 900 gramos a $16.90. Papel higiénico precisísimo, 4 rollos a solo $16.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 12, aplican restricciones.
¿Para qué le alcanza a la máquina? Para dejar en el camino a los Tigres de Miguel Herrera. Modo liguilla activado. Cruz Azul contra Tigres. Jueves 12 de mayo a las 7 de la tarde. El torneo Grita por la Paz, clausura 2022 de la Liga MX. Por W Radio y nuestra app.
Somos
la voz del fútbol.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarnos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª legislatura.
¿Qué pasa?
¿Ya viste el recibo de la luz? No nos alcanza.
No entiendo. ¿Se supone que iba a bajar?
Yo sí entiendo. A los de Morena, todo les sale al revés. Iban a bajar la gasolina y otra vez subió. Iban a bajar la inseguridad y cada vez hay más balazos. Iban a bajar la luz y cada vez está más cara.
En el PRD no permitiremos que pase la reforma eléctrica de Bartlett. No al aumento en los recibos de luz y a mayor contaminación. PRD.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Amiga, ¿cuál es tu secreto? Te ves radiante.
Ay, no me echo nada.
Ándale, me quiero ver igual que tú.
Pues me voy de viaje.
Viajar te cambia la cara. Ven al Outlet Viaja y Vuela. Precios increíbles. World Trade Center,
13 al 15 de mayo.
No faltes.
Banorte Aeroméxico Vacations, Viajes Tour for All, Best Day y Opción invitan.
Este martes y miércoles de Chedraui, todas las manzanas a granel, 32.90 kilo. Y todas las manzanas en bolsa, 29.50 kilo. Vigencia, 10 y 11 de mayo. Chedraui sí cuesta menos.
W Radio. Vamos a escucharlos.
96.9 FM.
Vamos a escucharlos.
Radio es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Síguenos en Instagram, Carlos Loret.
Veinte para las dos, me da muchísimo gusto saludar a Roy Campos, quien es presidente de la encuestadora Consulta Mitofsky. ¿Cómo te va, Roy? Muy buenas tardes. Oye, Roy, bueno, todos ustedes saben que Roy en la primera plana del Economista lleva un tracking, es decir, un seguimiento diario, hay un dato diario de la popularidad del presidente López Obrador y hemos visto una popularidad, Roy, muy volátil. En el arranque del año fue a la baja, la baja, la baja para el presidente. Luego de pronto empezó a subir, ahora de nuevo está bajando y rompe hacia abajo la barrera de los 60 puntos. ¿Cuáles son los factores de esta popularidad volátil, Roy?
A ver, mucho y lo hemos platicado es si él controla o no la conversación. No voy a decir la agenda, la conversación, si controla o no la conversación. Si me hubieras entrevistado hace 3 semanas, fíjate de qué estuviéramos hablando. ¿Es correcto o no que se le llame traidores a la patria a los que votaron de cierta manera en el Congreso? Era el 20 de abril. El 21 propone una reforma electoral que también echa a andar las conversaciones alrededor de su reforma. Y a partir de ahí, el 23 de abril fue el último día que sube su aprobación. Desde el 23 de abril al día de hoy, 18 días consecutivos ha bajado la aprobación. ¿Por qué? ¿Qué apareció en esos momentos? Se le vino el mundo encima con temas que él no puede controlar en la conversación. Se le vino el caso de Devani, que luego derivó en desaparición de muchas mujeres, ¿no? O sea, no nomás Devani, sino muchas. Aparecieron en feminicidios, empezó lo de la inflación. Antes de que él firmara el acuerdo, ya estaba puesta la inflación porque los alimentos estaban subiendo a 2 dígitos, estaban subiendo. Entonces viene la inflación, pero luego viene los periodistas, el incidente del aeropuerto, el dictamen de la línea 12, puros temas que él no quisiera que se estuviera, él quisiera que se estuviera discutiendo de su gira en Centroamérica o de su decisión de ir o no a la Cumbre de las Américas. Pero el ciudadano no está en ese tema, o sea, no son temas que le importe. Entonces le vino el mundo encima. De hecho, hoy está en aprobación 59.9, hoy rompe la barrera hacia abajo del 60%, sí. Ya está más abajo que todo abril, ya está para por ahí del 25 de marzo, 18 días seguidos decreciendo y una baja de casi medio punto el día de hoy. Quiere decir que ayer pasó algo, ¿y qué fue? Para mí lo del incidente del aeropuerto pegó,
sí.
O sea, ¿no? Porque genera como una idea pues de mala administración, al menos.
Sí. Oye, Roy, ¿cuál ha sido su peor momento de este año y cuál ha sido su peor momento del sexenio?
A ver, su peor momento de este año fue por ahí de febrero, cuando alguien saca un reportaje sobre su hijo de Houston, la llamada Casa Gris. Ah. Es el peor momento, ¿no? No supo qué hacer, no sabe reaccionar. Él mismo fijaba la agenda en ese tema y durante prácticamente un mes y llegó a estar por ahí del 58, 57% para mí, en otros menores, pero fue su peor momento este año. Ahora, en otro, por ejemplo, en el 2020, tuvo muy mal momento en el confinamiento. O sea, sobre todo en estas fechas, cuando todavía no acababa el confinamiento, hay que recordar, empezó un 23 de marzo, terminó un 30 de mayo, y la gente ya para estas alturas ya estaba harta del confinamiento. Entonces, en ese momento, porque además hubo un confinamiento sin apoyos económicos, ¿no? Y entonces, pues la gente ya no podía dejar de comer, los negocios estaban cerrados. Sí. Ese fue un momento. Y luego también en el 2019, bueno, fue en el mismo 2020, en marzo, antes de que empezara la pandemia, cuando los movimientos feministas, el inicio, el primer movimiento feminista fuerte.
Roy, ¿qué esperas para las 6 gubernaturas de este año?
A ver, son 6. El marcador creo va a quedar 4-2 o 5-1. Creo 4-2 o 5-1 a favor de Morena. Y esto te lo hubiera dicho igualito si me hubieras preguntado en agosto y en septiembre del año pasado. Quiere decir que no importaron las candidaturas, las alianzas, las campañas, y la situación sigue igual. En donde Morena era favorito, que son Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas, sigue siendo favorito. Donde PAN era favorito, que es Aguascalientes, sigue siendo favorito. Y donde se veía muy complicada la elección, Durango, sigue siendo muy complicada. Entonces yo creo que seguramente si Morena gana 4 o 5 va a decir pagaron el costo de la votación por la reforma eléctrica, porque ahí lo advirtieron. No tiene nada que ver. Este escenario venía desde el año pasado. Así estaba.
Oye, ¿y esto se puede extrapolar a la sucesión presidencial? Es decir, que digas, pues ya llevamos un buen rato sabiendo que Morena pues arranca la sucesión presidencial, como se diría en la Fórmula 1, en pole position, ¿no? Hasta adelante.
Sí.
Y que no se mueva nada, vengan los nombres que vengan, pase lo que pase.
Mira, si así pasara, de todos modos, no está definida. Porque si así empezara la votación del año pasado, de 2021, terminó 44-41. 44 aliados del presidente, por ciento aliados del presidente, 41 en contra del presidente. Y el que definiría la balanza para uno u otro lado sería Movimiento Ciudadano. Entonces, si así arrancaran, tampoco es... Lo que pasa es que cuando uno lo ve solo en partidos, sin alianzas, Morena está muy arriba de todos. Y si lo ve en presidenciables, pues resulta que los que se están moviendo y a los que les gritan presidente, presidente, son a los de Morena. No, a los, no hay nadie más que le griten presidente, presidente, más que a los tres que les han gritado. Entonces, no se puede extrapolar. Esta elección, por ejemplo, a pesar de ser 6 estados, es menos del 15% del padrón electoral, ¿no? Salvo porque si ves, son estados poco poblados, son estados, cuando ves Aguascalientes, Durango, no son estados muy, incluso Quintana Roo, no son estados muy poblados. Ya. Entonces, menos de 13, no se puede extrapolar.
¿Cómo sientes que les está yendo a las corcholatas del presidente, a las figuras del presidente?
Mira, a ver, para mí las corcholatas es las dos, a ver, las dos corcholatas fuertes para mí son Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López. Dos corcholatas, no porque vayan arriba en las encuestas, sino porque las veo más cercanos a los quereres del presidente, digamos, ¿no? Un poco analizando el estilo priista. Al estilo, sí, estilo priista.
Es así, ¿no? Dijo el presidente que se inclinaría por una encuesta, pero se me hace que esa encuesta solo va a tener de muestra a uno, ¿no?
Sí. Un gran elector. Pero bueno, y en eso creo que Claudia sigue siendo la que está más cerca. Hoy mismo dijo mujer honesta, etcétera. Pero Claudia tiene grandes riesgos, y Adán Augusto corre pocos riesgos. Adán Augusto es el arreglador de problemas, es el que se siente, negocia, y Claudia tiene que, simplemente la semana pasada, pues tuvo contingencia ambiental, bloqueos de carreteras, marchas feministas y dictamen de la línea 12. O sea, nada más. Entonces, Claudia está permanentemente en riesgo. Y entonces Claudia sí podría caerse en momento y dejar de ser la número uno. Y ahí está Adán Augusto. Para mí es el plan B.
Qué interesante platicar de esto. Te agradezco mucho, Roy, y te mando un abrazo.
Al contrario, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, espérame, antes de que te vayas. Roy, ¿sigues ahí? No, ya colgó. Ah, bueno. Ahí para la próxima entrevista le hago la pregunta que me vino a la mente ya en la recta final. 1:47.
Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información y en las redes sociales, el hashtag Así las cosas con Loret. Hermano, pues no es nuevo que uno de los gobernadores peor calificados del país es el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. De hecho, en una reciente encuesta del Financiero la semana pasada, pues salió que prácticamente es de los últimos, ¿no? Junto con Cuitláhuac García de Veracruz. Pero bueno, mi Charlie, ¿por qué te comento esto? Porque de plano al Cuau, pues, le dio muchísima risa. Se burló prácticamente de esta propuesta legislativa para quitarle el control de la policía en el estado. Te cuento y te pongo en contexto, querido Charlie. A ver, como una ocurrencia prácticamente calificó el gobernador Cuauhtémoc Blanco la iniciativa de reforma en materia de seguridad pública que propuso al Congreso de Morelos el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Prácticamente es, pues, quitarle el control de la policía, de la seguridad en el estado. Esto porque, bueno, siguen creciendo los feminicidios, las extorsiones, los secuestros, y Morelos se cae a pedazos en materia de seguridad. Manifestó el Cuau que, pues, que no se va a hacer esto, que no va a permitir los amiguismos, así lo llamó, ya que especificó que en la Constitución, en el artículo 21, dice que la seguridad pública es tarea del Estado. Incluso dice que si los alcaldes, pues, no quieren firmar el mando coordinado, él no se preocupa porque es responsabilidad de ellos. En pocas palabras, pues se está poniendo al brinco Cuauhtémoc y dice: yo voy a seguir mandando y voy a seguir haciendo lo que yo quiera en este tema. De hecho, reapareció en Morelos, el exgobernador Graco Ramírez, para encabezar el movimiento del Frente Cívico con miras a 2024. Y también el Cuau, pues le dio con todo y dijo que es persona non grata en el estado por todo lo que se comió, por todo lo que se robó y por todo lo que hizo don Graco, y también hasta con él se fue encima. Bueno, pues vamos a ver qué pasa y si avanza esta iniciativa de reforma, pero el Cuau dice: yo estoy tranquilo y no me preocupa que no firmen el mando coordinado. Oye, Charlie, otra cosa que causó mucha, pues mucha ámpula, mucha polémica en las redes sociales, no sé si te enteraste, fue pues la candidatura a una diputación del ex cantante de OV7 y actor Ari Boroboy. De pronto la noticia pues se hizo viral en las redes sociales, porque a través de un video en su cuenta de Twitter, el exintegrante de OV7 manifestó su deseo de integrarse a la clase política de nuestro país. Dice que la gente lo ha seguido por más de 30 años de carrera, que lo conocen bien y que ahora se quiere aventar para diputado. No especificó por qué partido en qué entidad podría abrirse esta posibilidad. Pero lo curioso, hermano, y muchos por eso lo están tomando incluso a broma, es que, a ver, las elecciones para diputados federales en México son hasta 2024, ¿no? O sea, vamos a... Mira, te voy a poner el video. Quiero que escuches cómo lo dijo Ari Boroboy. Todavía no se confirma si es parte de alguna campaña, si es una broma, si va en serio, pero ya hasta llamó a poner: Ari, contigo sí voy. Escuchemos.
Este día es uno de los días más importantes de toda mi carrera. Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager. Sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí. Y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces. Contendré para diputado este año. En mi vida y en mi trayectoria he representado a muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano. Espero contar contigo. Cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas, será un paso más para consolidar nuestra meta juntos. Únete al hashtag AriDiputado. Ari Boroboy, contigo yo sí voy.
¿Qué tal, mi Charlie? En redes sociales
lo pero no, lo criticaron no dice bastante. Con qué partido, pues, ¿no?
No, no dice con qué partido, no dice nada, pero bueno, obviamente pues se le fueron encima, porque hay que recordar que, por ejemplo, Federica Quijano, exintegrante de la agrupación CABA, pues bueno, hace un año quedó como diputada del Partido Verde, ¿no? Y cada vez más artistas, más exfutbolistas, más cantantes y gente de la farándula, pues empieza a acomodar en la polaca, querido Charlie, y la gente dice: ya no queremos eso. Si de por sí los que dicen tener experiencia no hacen nada, imagínense a la gente del espectáculo.
Bueno, ahí de está, regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Navega con nosotros en www.carlosloret.com, wradio.com.mx.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En Chedraui estamos contigo. Este martes y miércoles de Chedraui. Todas las manzanas en bolsa y limón sin semilla, 29.50 kilo. Todas las manzanas a granel, 32.90 kilo. Y lechuga romana, 7.90 pieza. Vigencia, 10 y 11 de mayo. En tu tienda y siempre en línea, sí cuesta menos.
Tipida. Lo soñaba. Llegó la hora de irse a dormir. Colchón Springer, contigo siempre estaré. Las mejores cosas siempre compartiré. Springer.
¿Para qué le alcanza a la máquina? Para dejar en el camino a los Tigres de Miguel Herrera. Modo liguilla activado. Cruz Azul contra Tigres. miércoles 12 de mayo a las 7 de la tarde. El torneo Grita por la Paz, clausura 2022 de la Liga MX. Por W Radio y nuestra app.
Somos
la voz del fútbol.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a 159 pesos el kilo y el pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 10 y 11 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Fútbol. Béisbol. Fútbol americano. Box. La tradición. La emoción. La pasión desde cualquier terreno de juego.
Cualquier terreno de juego.
Pasión W.
Lunes a viernes, 5 de la tarde.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Si te gustó la serie Mi Vida es Lucha, tenemos noticias para ti. Ya está disponible en todas las farmacias similares el libro basado en la serie sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi.
Mi Vida es Lucha, la única serie con sentido social, ahora en libro, por solo 59 pesos.
Lo que tienes que saber.
Esta mañana nos acompañe José Alfredo Covarrubias, él es líder del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo.
En México, pues por lo menos hacen falta 300 controladores. Desafortunadamente, la administración anterior, pues en vez de contratar controladores, contrató amigos y familiares.
Detendremos un poco en lo que dices, específicamente, como sí, para saberlo. Dices, faltan 300 controladores. ¿Cuántos hay actualmente? ¿Cuántos están contratados? ¿Por qué faltan 300? ¿Cuándo empezó a ser un problema?
Ha sido un problema desde hace mucho tiempo, la falta de controladores. En este gobierno se le apoyó a CNEAM y se autorizaron plazas, pero decía en vez de contratar controladores, contrataron con nombramiento de controlador o como personal operativo y haciendo actividades administrativas, pero más bien para servicio de los mismos directivos.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo.
Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo.
Así las cosas con Gabriela Bargentin y Javier Risco. Lunes a viernes, 6 de la mañana. W Radio. Vamos a escucharnos.
Este martes y miércoles de Chedraui, todas las manzanas a granel, 32.90 kilo. Y todas las manzanas en bolsa, 29.50 kilo. Vigencia, 10 y 11 de mayo. Chedraui sí cuesta menos.
Amiga, ¿cuál es tu secreto? Te ves radiante.
Ay, no me echo nada.
Ándale, me quiero ver igual que tú.
Pues me voy de viaje.
Viajar te cambia la cara. Ven al Outlet Viaja y Vuela. Precios increíbles. World Trade Center.
13 al 15 de mayo.
No faltes.
Banorte Aeroméxico Vacations. Viajes Tour for All. Best Day y opción invitan.
Con Megacable, tú eliges. Internet de 50 megas por solo 300 pesos al mes por 12 meses. O tu triple pack con 100 megas y Xview Plus por 350 pesos al mes por 12 meses. Con todo el poder de la fibra, nada te detendrá. Megacable, 3396901234. Tarifa promocional. Aplican restricciones.
Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan.
Mira esta piña miel, siempre jugosa está. Frescura y calidad, siempre aquí habrá.
En tienda o en lacomer.com, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en
Miércoles de Plaza.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
Síguenos en Twitter, arroba Carlos Loret, arroba W Radio México.
Está en la línea el doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Rafa, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, el gusto es mío.
¿Qué ha estado pasando en la relación entre México y Estados Unidos? ¿Ha estado tensando demasiado la cuerda López Obrador? ¿Qué piensas, Rafa?
Sí, la ha tensado enormemente en la declaración ayer en la mañanera. Es, yo diría, Carlos, la tensa en forma y la tensa en fondo. La tensa en forma, porque si realmente lo que quieres es abrir la Cumbre de las Américas, no es la manera de hacerlo una mañanera. Mandas una nota diplomática, lo hablas con el embajador, le explicas tus razones. Esa es la manera, digamos, de que se entiende de una manera diplomática, no antidiplomático. Y es de fondo porque tú no puedes defender a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua porque son tiranías, porque hay un éxodo de esos.